Coto en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Patricia es una de las muchas víctimas de violencia machista que hay en España. Sufrió un maltrato en una relación que tuvo hace 5 años. Denunció al que era entonces su pareja, un hombre que fue condenado. No ha sido la única víctima de este hombre que tiene todavía algunas causas pendientes con la justicia. ¿Era una violencia física la que tú habías sufrido?
Sí, entre otras sí, estaba la física. Somos varias víctimas las que estaban, por las que él ha sido condenado y está condenado a día de hoy, sí, a cumplir prisión por violencia de género.
Patricia me ha contado su historia y Patricia me ha contado que está viviendo una situación extraña porque su agresor ya no es un hombre, jurídicamente es una mujer. Se ha cambiado de sexo con la ley trans, aunque anatómicamente sigue siendo un hombre. Fue al registro y como la ley permite cambiar de sexo simplemente declarando el cambio, pues esta expareja de Patricia pues se ha cambiado el sexo. Su agresor dice ahora que es mujer y por eso solicitó un indulto, argumentando que los malos tratos y la violencia machista que ha ejercido han sido consecuencia del trauma que sufre por ser mujer. Hay que tener cara dura, El indulto no se le ha concedido, pero ahora ha pedido que le ingresen a este hombre condenado por agresión machista, ha pedido que le ingresen en una prisión para mujeres. Es fácilmente imaginable lo que puede hacer un agresor machista si es ingresado en una prisión de mujeres.
Decían que era imposible que cumpliera prisión en una cárcel de mujeres, y a día de hoy, de hecho, está aceptado en, según mi abogada, que en principio lo hará en un módulo especial, pero en la prisión va a ser una prisión de mujeres.
O sea, el agresor va a estar en una prisión de mujeres. Patricia dice que su abogada es estupenda, pero que su abogada está desconcertada.
Vamos, mi abogada además, buenísima, es bastante reconocida aquí a nivel Andalucía. Para mí es de lo mejor y ni siquiera ella me sabe dar una pauta exacta de, oye, va a pasar esto.
Patricia dice que lo que puede resolver este problema, que es un problema serio, es que el gobierno corrija lo que hizo.
Yo en su día elegí la ley. Es verdad que ahora no nos acompaña mucho. Yo me siento ahora un poco no solamente víctima en su día de maltrato, ahora un poco víctima de, no sé, de la ley, de la sociedad, del gobierno, no sé cómo decirlo.
El caso de Patricia no es una excepción. La Comunidad de Madrid ha denunciado que 6 agresores denunciados por víctimas de violencia machista han obtenido un cambio de sexo registral, porque en realidad estos 6 agresores, repito, son anatómicamente hombres. Esto ha provocado que 13 organizaciones feministas que están contra el borrado de las mujeres hayan denunciado ante la ONU que la ley trans española permite a los maltratadores acosar a sus exparejas. Este es uno de los problemas de la ley trans. Aquí hay gente que dice que se ha cambiado de sexo o de género y que siguen siendo hombres y que siguen siendo personas condenadas por agresión machista. Pero no es, ni mucho menos, el único problema de la ley trans. Luego están los llamados militares trans no normativos, los llaman así. Son también hombres que siguen siendo anatómicamente hombres, que dicen que son mujeres y se han inscrito como mujeres en el registro y hacen concursos para conseguir plazas beneficiándose de lo que la ley establece para beneficiar a las mujeres. Y no es tampoco este el único efecto negativo de la ley trans. Luego está la cuestión de los tratamientos hormonales de adolescentes, que la ley española los facilita y que en otros países, como en el Reino Unido, están en este momento dando marcha atrás. Un primor, la ley trans. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Detenido de nuevo el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por presuntamente agredir a su expareja. La Guardia Civil le ha arrestado en su domicilio y le ha trasladado a dependencias judiciales. La agresión se habría producido en un chalé al noroeste de Madrid. Ya está en libertad. El pasado 3 de noviembre también fue detenido por una presunta agresión sexual, aunque la denunciante acabó retirando la denuncia. Según la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, el Papa Francisco participará en la cumbre del G7 que se celebrará en Apulia, al sur de Italia, el 13 de junio. Un encuentro entre jefes de Estado y gobiernos dedicado a la inteligencia artificial. Eva Fernández.
A la espera de confirmación oficial del Vaticano, todo parece, según ha podido averiguar COPE, que efectivamente Francisco se convertiría en el primer pontífice en participar en un encuentro de estas características convocado por los países que forman este grupo selecto de los considerados con más peso político del mundo. No olvidemos que Italia preside en estos momentos el G7 y que además el pontífice dedicó precisamente su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, la inteligencia artificial, en el deseo de que se convierta en camino de paz y advirtiendo que si se utiliza para agravar las desigualdades y los conflictos, no puede considerarse verdadero progreso.
Tacha, la OTAN tacha de inaceptable el presunto espionaje por parte de Rusia en Alemania y Reino Unido. Es el mensaje que ha lanzado el secretario general de la Alianza Atlántica, Stoltenberg, desde Berlín. Además, ha advertido que los aliados coordinan de forma muy estrecha la reacción contra este tipo de acciones. Rosalía Sánchez.
Los dos hombres detenidos de doble nacionalidad ruso-alemana estaban preparando actos de sabotaje con explosivos en las rutas militares en torno a las bases estadounidenses en Alemania y planeaban un ataque en las inmediaciones del campo de entrenamiento donde se instruyen soldados ucranianos en el manejo de tanques avanzados. Actuaban por orden del servicio de inteligencia ruso. El canciller alemán Olaf Scholz acaba de informar de primera mano a Stoltenberg sobre los últimos hallazgos de la contrainteligencia alemana y esa ha sido su reacción. Ha acusado a Rusia de un comportamiento inaceptable que no impedirá que Occidente siga ayudando a Ucrania, ha dicho. Ha llamado además a los socios de la OTAN a abrir bien los ojos y a vigilar más estrechamente la actuación de la inteligencia rusa en sus territorios.
Y Alcaraz en la pista en el Mutua Madrid Open. Ignacio Arzuaga.
Con superioridad del tenista español en su debut, Carlos Ganga.
Debutando y arrasando, Carlitos, al kazajo Shevchenko con la caja mágica llena. 6-2 ha ganado el primer set en 36 minutos. En el segundo manda el español 3-1. Un Alcaraz que, si confirma la victoria, se va a enfrentar el domingo en la tercera ronda ante el brasileño Seidvold Will. El resto de españoles, victoria de Davidovich, derrota de Buxa y falta por jugar Munar contra Struff. Y por cierto, Nadal ha entrenado con buenas sensaciones de cara al partido de mañana ante de Miñaur.
En fútbol, a las 9 de la noche, Real Sociedad y Real Madrid abrirán la 33ª jornada de primera. Los de Imalo necesitan puntuar para asegurar su plaza europea y los de Ancelotti, con la baja de Rodrigo, para sentenciar aún más el título liguero. Se esperan muchas rotaciones en el conjunto merengue. Y en baloncesto, el Barça juega su segundo partido de los cuartos de final de Euroliga contra Olympiacos a las 9 de la noche. Los azulgrana necesitan la victoria para igualar la eliminatoria y quedarse 1-1 a partidos.
Y ahora, un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 16 grados en Cibeles. Mañana de paraguas en el sábado, aunque por la tarde va a mejorar, y algo de lluvia ya el domingo por la mañana. En cuanto al tráfico, accidente la M40 en Pozuelo, dirección A5. Precaución. Circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. En la M40 Coslada sentido A3 y M50 Boadilla hacia la A6. El rey del cachopo ha reconocido de nuevo que mató a su novia y ha vuelto a pedir perdón. Lo ha hecho en una carta enviada a la audiencia provincial, donde insiste en que no va a recurrir su condena ante instancias internacionales. César Román fue condenado a 15 años de prisión. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tú tienes ¿Tienes miedo a que la inteligencia artificial te quite el trabajo? ¿Tenemos que tener miedo o no tenemos que tener miedo? Hay un 27% de trabajadores españoles que sí que le tienen miedo a la inteligencia artificial. ¿Y ese miedo está fundado o no está fundado? Bueno, pues depende. Hay quien dice, como por ejemplo Randstad Research, que es un instituto que hace estudios sobre cuestiones laborales, que en España peligran más de 400.000 empleos de aquí a 10 años. El Banco de España esta misma semana ha publicado un informe donde dice que no habría que preocuparse mucho porque no hay evidencia de que la inteligencia artificial vaya a destruir empleos. ¿Hay que preocuparse o no? Fernando Díaz de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Siempre que hay cambios, pensamos que vamos a perder el empleo. Bueno, es lo mismo que pensaban los que vivieron la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial, la segunda Revolución Industrial. ¿En este caso está justificado el miedo, sí o no, Fernando?
Yo sinceramente pienso en este caso más como el Banco de España. Es decir, que esto es una revolución tecnológica, sí. Que esto es una disrupción importante, sí. Que esto va a afectar a cómo desempeñamos nuestro trabajo, la forma que lo hacemos, totalmente que sí. Y ahora si quieres adentraremos un poco en el análisis económico y laboral que te hago de la inteligencia artificial. Ahora bien, de ahí a poder concluir que medio millón de puestos de trabajo peligran, que desaparecerán un montón de empleos, eso no es tan claro, porque me encanta lo que hablabas de la primera y segunda revolución industrial. La historia demuestra que todos los grandes cambios tecnológicos lo que han traído es una reconversión del trabajo, aprender a hacer las cosas distintas. Y es cierto que nos enfrentamos a una reconversión de mucha la forma de hacer las cosas, pero yo siempre lo he dicho, los oficios no desaparecen. Me acuerdo cuando salieron los ordenadores, sí. Fernando, que decían que iban a desaparecer los contables y los administrativos, porque eso lo podrían hacer los ordenadores. No han desaparecido. Ya. Es que los impuestos son más antiguos que la escritura.
Ya, trabajan de otra manera, sí. Oye, pero entonces, tú hablas no de desaparición, no de destrucción de trabajo, sino de transformación, reconversión. ¿Te atreves a hacer profecías? O sea, ¿qué tipo de trabajo va a desaparecer o va a reducirse? Claro, hablar de un tipo de trabajo que va a reducirse es hablar de empleados que se dedican claro. a ese trabajo. ¿Qué claro. es lo que va a cambiar?
Fíjate, yo lo que creo, y voy a hacer una apreciación, yo creo que no eliminará ningún empleo. Lo Ajá. que va a eliminar son partes del trabajo Ajá. de ciertos empleos. La forma en que a lo mejor documentamos algo, la forma... Por ejemplo, un ejemplo más simple. Mira, fíjate, la primera entrada que estamos viendo en inteligencia artificial en el mundo profesional, la primera de todas, está siendo en el cribado de currículums, cuando una empresa lanza una oferta de trabajo sí. y se reciben 3.000 currículums. Y anteriormente, pues alguien se tenía que poner a filtrar todo esto y a mirarlo. Ahora, esta tarea, la primera criba, la realiza la inteligencia artificial. Criba y preselecciona de los pues 2.000 que se reciban, ya preselecciona pues 40 o 50 que se va a tener que mirar ya esa persona que antes tenía que mirar los anteriores. Entonces, esta persona, ¿le van a contratar menos horas porque ahora no tiene que hacer parte del trabajo cribando currículums? No, a lo mejor hará unas pruebas mejores, se dedicará más tiempo a la entrevista, se dedicará a hacer entrevistas más profundas para acertar más en las contrataciones. Entonces, la historia demuestra que el ser humano, cuando la máquina puede llegar a realizar cosas que nosotros realizábamos, ¿qué hace el ser humano siempre, Fernando? Lo que hace es piensa dónde ahora puede aportar más valor, dónde puede crear más valor añadido. Entonces, la transformación es, hay partes de las tareas que efectivamente nos hará la inteligencia artificial y nos dejará espacio y tiempo para nosotros, como seres humanos y seres mucho más inteligentes que la inteligencia artificial, podremos realizar. Y esa es la historia de la humanidad. Una historia, bueno, ¿no conoces el famoso economista Joseph Schumpeter? Hablaba sí. de la destrucción creativa, que es un concepto magnífico que te dice que el capitalismo lo que hace es siempre crea y en ese proceso de creación destruye. Pero en esa nueva creación, la humanidad se da un salto adelante y produce crecimiento. Y eso es el concepto de destrucción creativa que está exploradísimo desde la Primera Guerra Mundial, cuando la primera revolución industrial, cuando empieza la revolución agrícola, la revolución industrial, y los primeros economistas empiezan a analizar los procesos de mecanización sobre la economía y sobre el trabajo.
Pero sigamos con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Sí. Es decir, la persona que se encarga de la selección de personas. personal en una empresa. Claro, me estás hablando de la persona que realiza la entrevista, que tiene, digamos, una capacidad de valoración compleja, cualitativa, pero, por ejemplo, el administrativo que recibe los currícula o los currículum y los clasifica y los aparta, claro, eso sí desaparece, Fernando.
Claro, pero entonces, ¿qué es lo que sucederá? Es decir, al final la realidad es sistémica y todo se reubica, ¿no? Es como cuando estás sentado en un sofá muy apretado y llega alguien y dice, espera, que hay sitio, ¿no? Sí. Se mete para adentro y empuja a todos y todos al final nos reubicamos. Ese administrativo, su jefe o su jefa, le dirá, oye, mira, como ahora ya no tienes que dedicar tanto tiempo al cribado de currículum, sí, me vas a empezar a ayudar en las preparaciones de las entrevistas, que yo así también tendré más tiempo ya para hacer mejor el desarrollo de carreras profesionales, que era un área que no lo teníamos tan trabajado. Es decir, al final todo se resitúa y el ser humano encuentra enseguida otros focos donde creará valor. Yo recuerdo, mira, es muy entretenido, de un librito que escribí de historia económica hace mucho tiempo. Recuerdo estar mirando artículos de cuando salieron los primeros electrodomésticos, las lavadoras, los aspiradores, en Estados Unidos de después de la Segunda Guerra Mundial empieza toda la ecuación con el consumo de masas, con la compra crédito, que es cuando arranca fuerte, ¿no? Y he visto artículos de prensa con cálculos y que decían, gracias al electrodoméstico solo trabajaremos 2 días a la semana dentro de 10 o dentro de 20 años. No trabajamos 2 días a la semana, seguimos trabajando 5 y dedicamos tiempo a otras cosas que han producido crecimiento económico con más o menos externalidades, con más o menos problemas medioambientales, con todos los problemas que conlleva la sociedad. Pero la tecnología destruye, es cierto, pero para crear. Y un punto más, no nos quitará el trabajo la inteligencia artificial. Quien nos puede quitar el trabajo es una persona que venga entrenada o formada en inteligencia artificial y nosotros no. Por lo tanto, el mensaje es no asustarse, pero intentar entender qué aplicativos, qué aplicaciones dentro de nuestras profesiones tenemos que empezar a comprender, hacer un curso e integrarlas en nuestra forma de trabajo.
Ahora vamos con el entrenamiento, pero te veo muy optimista. Es verdad que la historia nos enseña que cuando dejamos de hacer una cosa, pues nos dedicamos a hacer otra. Pero a veces hay, digamos, un tiempo de ajuste. O sea,
absolutamente.
Quiero decir, cuando utilizábamos de forma masiva el carbón, pues tenían sentido las minas. Claro, cuando dejamos de utilizar las minas, bien porque ya no usamos el carbón o porque las minas están agotadas, o cuando dejamos de producir barcos porque los surcoreanos los producen de forma más barata, pues ahí hay gente que se va al paro, ahí hay gente que no vuelve a trabajar.
La respuesta es sí, y la respuesta a todo esto ya no es economía, es política económica. Me llevas al terreno político, Fernando. Ya. Es decir, ¿cuál es la labor aquí? Y es el gran reto descomunal ante la inteligencia artificial. No es un reto económico, es un reto normativo. Es decir, toda implementación, toda puesta en marcha, toda adopción de una nueva tecnología, la política y las clases dirigentes son las que tienen que verificar el tiempo que se necesita para asimilarla, para reconvertirse y evitar cataclismos de paro o destrucciones masivas de empleo que se produzcan muy rápido. Por lo tanto, aquí el gran reto político es cómo vamos dando paso a la inteligencia artificial, porque aquí la tecnología va muy rápido y nos iríamos de tema de hablar de temas normativos donde se están produciendo problemas flagrantes de temas de propiedad intelectual, donde ya ha habido ya miles de autores que han denunciado que la inteligencia artificial está utilizando su propiedad intelectual. Y por lo tanto, aquí hay un tema normativo que se nos escapa y la gran cuestión es cómo acompasamos la reconversión profesional, laboral, industrial y empresarial que esto puede requerir con el reto que supone, cómo lo acompasamos a la velocidad de adopción de la tecnología y el tiempo que necesita la sociedad para adoptarlo. Este es el gran meollo de la cuestión.
Pues la cuestión de la velocidad. Vamos a ver, ¿qué entrenamiento puede ser útil teniendo en cuenta que si tú te entrenas para una tecnología, probablemente cuando acabes de entrenarte ya hay otra desarrollada? O sea, ¿qué entrenamiento podemos tener para una cosa tan rápida?
Bueno, yo pienso que en el mundo digital y el mundo tecnológico A través de lo que sean las aplicaciones, ¿no? Todos nos bajamos las famosas apps, ¿no? Que te puedes bajar en un dispositivo móvil o un software que te bajas en el ordenador, y trabajo con este software para edición de texto, trabajo con este software para subir una noticia. Todo funcionamos al final con lo que llamamos aplicativos. Sí. Entonces, una de las, quizá yo te diría, bondades de la tecnología respecto a hace unos años, es que el aplicativo, digamos que ese interfaz, ese intermediario que hay entre nosotros y la tecnología. Entonces, nadie nos va a pedir que utilicemos la inteligencia artificial directamente. Va a haber empresas, yeah, va a haber startups que van a desarrollar aplicativos para que todos nosotros, de la manera más intuitiva, más fácil, más sencilla y más rápida posible, podamos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de estar muy al día, qué aplicativos salen, no tenerles miedo, eso sí, conocerlos, entender cómo funcionan, y poco a poco, igual que ahora tomamos un móvil y nos parecía imposible, tantas personas que decíamos nunca tendré móvil, y ahora le damos a un icono y sabemos cómo funciona y nos compramos un billete de avión desde el móvil y nos ponemos la tarjeta de embarque, al final todo esto son aplicativos que hemos ido integrando. Entonces la inteligencia artificial entrará en el mundo laboral a través de aplicativos. Entonces, a tu pregunta, no se trata de dominar una tecnología, se trata de ir conociendo las aplicaciones, yeah, que nos dan acceso a la tecnología, e iremos sabiendo, igual que se sabe en congresos y en foros, oye, pues cuando se puso mal, todo el mundo utiliza esta hoja de cálculo, ahora el mejor, yeah, procesador de textos es este, y hay algunos que desaparecieron.
Ya, yeah, pero tú haces cursos de Excel, por decir un ejemplo.
Efectivamente, los puedes hacer, claro. Entonces ahí cuando uno dice, oye, mira, pues ponemos el tema laboral en currículums, oye, ahora pues parece ser que aquí hay dos aplicativos que se están imponiendo, sí, en procesos de selección. Oye, pues me apunto a un curso, ya, tampoco es tan costoso, algunos, y conoces el aplicativo de inteligencia artificial para cribado de currículums. Llevas razón, Fernando, a lo mejor dentro de 3 meses sale otro, pero probablemente ya utiliza parte de esa arquitectura, de esa lógica, y vas entrando en la tecnología.
Sí, sí, lo que pasa es que esto exige pues estar actualizándose, claro.
Hombre, o sea, claro, esto sí, esto es una exigencia, y sobre todo con vidas laborales largas.
Claro.
Es decir, con una jubilación más tardía y con...
Bueno, pero pues esto ya es así, quiero decir, casi nadie trabaja en aquello en lo que empezó trabajando en este
totalmente,
momento.
O sea, totalmente, sí. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, funcionábamos con un fax,
sí,
tenía un disquete de estos, y me acuerdo que nos peleábamos por un ordenador, porque solo había un ordenador en la empresa, y éramos 14 personas.
No te cuento cómo empecé yo a trabajar, yo todavía trabajé con máquinas de escribir. Fernando Díaz de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, buenas tardes.
Hasta pronto, Fernando. What do you mean?
La GTGT nos está contando esta tarde cómo malcría a sus sobrinos, a sus nietos, a sus vecinos, fórmulas.
Cada uno tiene la suya.
Cada uno tiene la suya.
Sí, los caprichos que concedes.
Los caprichos sistemáticos, continuados, que deseducan. A ver qué nos cuentan los oyentes,
bueno,
Rosa Rosado.
Pues vamos a escuchar a Felipe de Madrid.
Hola, gente, en mi caso es mi madre. Madre mía, cómo sufro yo. Yo trabajo en Extremadura y mi madre cuida a mi hija en Madrid. Pues cuando vuelvo, cuando le pregunto lo de comer, mi abuela me ha dado lo que yo he querido toda esta semana. La niña le dice que quiere salchichas y mi madre le hace salchichas. Es que la niña le dice que quiere chuches, a la niña le da las chuches. Y entonces, pues la niña se alimenta muy mal en toda la semana. Es una lucha, es una pelea.
Bueno, las abuelas que dan de comer lo que la niña pide, lo que la nieta pide.
Lo peor, fíjate, es que aquí se malcrían entre todos. Oye, y ni tan mal.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me malcriaban muchos de mis tíos. Me dejaban jugar en el bar de mi abuelo a la máquina de bolas o poner música en la máquina de los discos, tomar algún helado. Por otro lado, también a mis hijas las han malcriado, tanto sus tíos como unos vecinos que tenemos que son como familia. Y ahora nosotros malcriamos también a nuestros vecinos, les damos chocolate. Y a mí me parece que está bien el malcriar. Es muy bonito ver la cara de ilusión, porque eso es algo que no se olvida. Un saludo, muy buen fin de semana.
Está muy bien malcriar.
Muchas gracias.
Estupendo.
Exacto.
Me encanta malcriar a todo el mundo.
A ella le malcriaban los tíos que debían de tener un bar, ¿no? Los de la familia.
Sí, tenían de todo, helados, tenían de todo en ese bar.
De todo, imagínate, para un niño.
Poner la música.
La máquina de las bolas. Oye, tío, me da un 5 duros para echarle la máquina a las bolas. Luego, ¿qué más ha dicho? La música.
Un
helado.
Efectivamente, es como un parque de atracciones para los niños, un bar.
El chaval está, claro, y está oyendo.
pues dice, si yo lo he disfrutado.
Que lo disfruten los demás, hasta claro. A los hijos de los vecinos vamos a claro. Malcriar, que está muy bonito y muy bien. Hay otros que esperan su momento.
Buenas, gente. Bueno, yo de momento no soy ni tío, ni abuelo, ni nada, pero creo que seré abuelo antes que cualquier cosa, y lo que tengo claro es que yo, después de la que mis hijos y mis hijas me han dado con no comas esto, todo el día pendiente de ellos, no bebas esto, vete a la cama, deja el móvil, deja el ordenador, cuando me toque que sea abuelo, que se preparen, que ahí va a estar mi venganza.
Chao. Oye, pero está preparándose el abuelo, que no tiene todavía nieto, ya lo tiene planificado.
Sí, hay mucha gente así, de verdad que sí, que está a verlas venir y te vas a enterar tú luego. Mira, Mariví también lo tiene claro.
Hola, buenas tardes. Yo soy tía abuela, ¿vale? Porque es el hijo de un sobrino. Y he disfrutado esta Semana Santa muchísimo. Porque les dije, ¿me lo dejáis llevar a dar un paseíto? Y me fui con el perro y con el niño. Mira, le compré una bolsita de gusanitos. Ya. Nos fuimos a dar un paseo. Se me quedó dormido en brazos. Es una gozada. Pues seguramente que ellos no les dan gusanitos todos los días, pero no pasa nada. Tampoco hay que sacar
las cosas. Todos los días ni nunca.
Ay, por cierto, voy a ser abuela en agosto y yo estaré encantada. Y mira, los padres que los eduquen, pero los abuelos, pues tendremos algún derecho.
Oye,
¿no?
Mucho venga, abuelo preparándose para malcriar,
¿eh? Sí, ya lo 607-150602.
Fórmulas, deseos, proyectos para malcriar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte, y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa,
con Yastel,
te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué
ahora... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, y las bautizo con el nombre de San Salvador.
Cinco siglos después del descubrimiento y de la conquista de América, sigue vigente para muchos la leyenda negra sobre lo que hizo España en América. Se sigue hablando de los conquistadores españoles como bárbaros, esclavistas, genocidas, y es verdad que hubo excesos, hubo muertes, pero los historiadores descartan que se pueda utilizar la palabra genocidio.
En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso.
El primer día empiezan a construir el futuro.
Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles.
Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente.
Historiadores, escritores, intelectuales americanos y españoles participan en el documental Hispanoamérica, un canto de vida y esperanza, de José Luis López Linares, y hablan sobre los años del Imperio Español, sobre cómo se desarrolló ese imperio y sobre lo que hizo en la América española.
Nos lo han contado malo y a veces ni siquiera nos lo han contado. Se conjugan las dos cosas. Lo que cuentan está mal, y sobre todo el campo de ignorancia es tremendo, ¿no? O sea, estos son los 300 años de virreinato en la historia oficial, en la historia académica de los países de América. Se ignora.
La leyenda negra tiene en gran medida su origen en las denuncias realizadas por el fraile Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, desde muy pronto, realiza una serie de denuncias sobre abusos que estaban haciendo los españoles. Son denuncias importantes para que la corona reaccione. Pero algunas de ellas, de esas denuncias de Bartolomé de las Casas, están exageradas. Y esas exageraciones fueron utilizadas por Holanda, Inglaterra y Francia. España era, como sabes, en esos años la gran potencia mundial, y construir una leyenda negra pues era muy útil para sus enemigos. Carlos Leáñez es profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, investigador de la relación de la hispanidad y la globalización.
En esa época, el modus operandi era: quien no es como yo es un salvaje, no es gente, merece ser esclavizado, y yo puedo hacer con sus tierras lo que me dé la gana. Cuando España llega a América, sabe ver en las pieles, en los rostros, en los vestidos, en las culturas diferentes, algo que también es humano.
El colonialismo inglés y francés tenía una ideología de base muy diferente a la idea que tenían los españoles sobre lo que estaban haciendo en América. Lo cuenta el historiador mexicano Enrique Krause.
Cuando los primeros colonos anglosajones llegaron a las costas de Norteamérica y alguno de ellos se aventuraba a tierra adentro y conocía a las tribus indígenas que vivían allí, los cronistas hablaban de "he went into the wilderness", se adentró las tinieblas. Eso es inimaginable en un español. Esas tinieblas no eran tinieblas, era el paraíso, o cuando menos la búsqueda y la disposición a encontrar algo nuevo.
La conquista de América por parte de los españoles hubiera sido imposible sin la ayuda de los indígenas. Patricio Lons es periodista argentino e investigador del legado hispánico en América.
La conquista americana la hacen miles de tribus liderados por un grupo de españoles. Y la traición, la destrucción del imperio español en América, fíjate que también la hacen españoles étnicos luchando contra aborígenes que querían seguir siendo fieles al rey de España. Esa es una historia olvidada.
Los pocos cientos de españoles que llegaron al continente no hubieran podido en ningún caso superar ellos solos a millones de indígenas. Conquistadores como Cortés o Pizarro propiciaron el acercamiento a los indígenas, sobre todo al ver cómo aztecas o incas sometían a otras tribus. Claro, en ese proceso las lenguas eran un problema. Hernán Cortés logró comunicarse gracias a una nativa, la famosa Malinche, a la que llamaron Marina, y en realidad Malinche fue una de las mujeres que marcó más la historia de América.
Pero no solo la traductora, porque además estaba allí perdido, no sabía a quién se tenía que dirigir, cómo era la diplomacia, las relaciones, los usos, la gesta, lo que significaba, más allá del lenguaje. Y ella es la que traduce todo eso, ¿no? Y es la que es capaz de facilitar una alianza con las que Cortés, que eran apenas 900 hombres, pues logró formar un ejército de 90.000 hombres.
Cortés y Malinche fueron símbolo de la unión entre las tribus y del mestizaje. Algo que muchos mexicanos no llevan bien, según el escritor y humanista Juan Miguel Zunzunegui y la historiadora Angélica Montes Cruz.
Los mexicanos tenemos dos raíces. Nuestras dos raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y la despreciamos porque, según nosotros, apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos. Eso es lo peor. Repudiamos las dos porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés.
Lo que nosotros no hemos podido todavía aceptar es ese mestizaje. No nos queremos ver como indígenas, pero tampoco nos queremos ver como españoles. Entonces, ¿qué somos? ¿La nada? ¿Cómo no? Claro que sí somos, por supuesto que sí, y somos esa fusión.
La historia de la conquista española de América es una historia de mestizaje, mestizaje del que hablan en el documental Hispanoamérica Adelaida Segarra, profesora titular de la Historia de América de la Universidad de Burgos, y el compositor Juan Valderrama.
Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo.
En el siglo XVII había indígenas ricos, casados con españolas. Aquello no era una colonia. Es decir, yo voy, exploto los recursos, me meto en mi barrio, ahí no entra nadie. No, nosotros mezclamos las sangres. Isabel la Católica dijo, casaros con ellas. Son personas exactamente iguales a nosotros. Casaros con ellas, mezclar las sangres.
Dice dos cosas. Una, que nuestros súbditos no van a ser esclavos. Y ella dice también que se casen los españoles con las indias y las indias con los españoles. Y eso, pues, inicia un proceso de mestizaje. Realmente América, continente americano, es el único continente de mestizo.
La reina Isabel la Católica invita a los súbditos castellanos a que se casen con las indias, apoya el mestizaje. Y luego llegaron las leyes de Indias que prohibieron la esclavitud, la encomienda. Fueron leyes pioneras en la tutela de los derechos humanos, un hito para el siglo XVI. Y hay un detalle del que se sabe poco, y es que la conquista se paraliza en el momento en que se genera una discusión sobre si es lícito o no es lícito tomar esas tierras. Algo que no se había producido, que no se producirá en los imperios británico o francés.
Los pueblos americanos no éramos de España. Éramos España. Y éramos España con todo su legado de Roma, Grecia y Tierra Santa.
Bueno, el legado que deja España en América es muy importante ya desde el siglo XVI. España crea las primeras escuelas para indios. Y durante ese primer periodo también aparece la primera imprenta, la primera universidad en la que se enseña lengua indígena. También aparecen hospitales que todavía siguen funcionando.
¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? ¡Que devuelvan el oro! ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. Es que 500 ciudades, puertos, catedrales, colegios, universidades, pueblos, minas, todo eso cuesta mucho dinero, ¿no? Esta idea que han metido en el inconsciente colectivo del mexicano de que 300 años de virreinato eran españoles flagelando indios para que sacaran oro. Y entonces, pues vivimos en un discurso histórico donde estamos muy enojados con nuestro papá por venir y con nuestra madre por recibirlo.
El primer hospital que se funda en América es de Hernán Cortés. Lo hace, fíjate, en el lugar donde él se encuentra con Moctezuma. El primer encuentro con Moctezuma, ahí en ese lugar, funda un hospital. Pues no solo funda el hospital, sino que pone las rentas suficientes para mantener el hospital durante 500 años.
La leyenda negra ignora cuestiones fundamentales como la supervivencia de las lenguas, la supervivencia de las costumbres, de la cultura, de la religión, de las tradiciones, de las músicas, que siguen vivas y siguen estando en nuestra sociedad.
A todos como hispanoamericanos nos hace falta darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos, de verdad.
Bueno, pues esta es la historia que cuenta el documental Hispanoamérica, un canto de vida y esperanza, de José Luis López Linares. Siempre ha habido una especie de enfrentamiento, de confrontación entre dos versiones de lo que hicimos los españoles en América Latina. Ha existido una leyenda rosa que lo pinta todo muy bien, como si no hubiera habido abusos, como si no hubiera habido desastres, como si no hubiera habido muertes. Y luego está la leyenda negra. Lo curioso es que la leyenda negra ocupa más espacio y sigue más vigente que la leyenda rosa. Bueno, este documental muestra cómo la realidad es mucho más compleja y cómo detrás de la leyenda negra hay un interés político. Lo curioso es que esa leyenda negra siga estando vigente. And I thank God every day for the girl he sent my way. Hubo un tiempo en el que en las parroquias había roperos que servían para reciclar la ropa, para ayudar a los que menos tenían. Yo no sé si sigue habiendo roperos, pero sí sé que hay ahora cooperativas que lo que hacen es reciclar la ropa y emplear a gente que quizá no encontrase trabajo de otra manera. Lo sé porque me ha contado la historia Carmen Lavalle, nuestra compañera Carmen Lavalle, me ha contado la historia de una de esas cooperativas que se llama Moda Re. Buenas tardes, Carmen Lavalle.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos lo que me has contado a mí.
Bueno, pues sobre todo he tenido la suerte, ¿no?, de poder visitar el proyecto. Justo acabo de volver de un viaje. En este caso, la cooperativa está instalada en Valencia. Y pues ahí he podido comprobar todo el proceso paso a paso, cómo hace Cáritas para maximizar las posibilidades de empleo de personas pues que no lo tienen nada fácil, muchos de ellos migrantes, muchas mujeres, personas con hijos a su cargo, víctimas de violencia, personas que han tenido que vivir en la calle. Bueno, pues su tasa de paro es 7 veces superior a la del resto de la población activa y el reto es integrarlos y que puedan tener un trabajo no ya protegido como los que al principio les va a ofrecer esta estructura, sino ya después en el mercado laboral compitiendo como todos los demás. Para eso pues hacen falta proyectos de inserción laboral, de inserción profesional, un acompañamiento personalizado que suele durar entre 6 meses y 3 años, y a partir de ahí pues tienen que volar con sus propias alas. Es algo que ha hecho Georgina Navarrete, que tiene 44 años y ella es ecuatoriana, y bueno, pudo hacer el proyecto de inserción, irse a otra empresa y luego ha vuelto a esta planta textil de Valencia de clasificación.
He crecido profesional y personalmente. He aprendido muchísimo aquí.
¿Y aquí quieres seguir, Georgina?
¿O y aquí quiero seguir. Quiero jubilar aquí. Yo espero jubilarme aquí.
Bueno, has podido hablar con ella precisamente en esa planta de clasificación, por lo que
pues sí,
oigo, ¿no?
Exactamente. El ruido es ensordecedor y es que, bueno, aunque casi todo el trabajo que hacen es manual, porque ellas lo que tienen que ver es, bueno, llegan 20.000 toneladas de ropa cada día ahí, y cada persona tiene que procesar 700 kilos, que se dice pronto.
Cada persona tiene que procesar 700 kilos.
Sí, eso quiere decir que tienen que saber esa ropa, qué tipo de ropa es. Uh-huh. Llegan a los camiones los 20.000 kilos y entonces ellos pues tienen que decidir si esa ropa se puede reutilizar, o sea, volverse a poner un poco sin hacerle nada, o si esa ropa pues hay que reciclarla para poder hacer hilo con el que construir nuevas prendas. O sea, o una tercera opción, que es que ni lo uno ni lo otro, es que ya es un residuo y ya, pues mira, está demasiado, tiene demasiada mezcla o es muy difícil de reciclar y, por supuesto, tampoco puede reutilizarse porque no tiene la calidad ya suficiente. Entonces, bueno, pues el proceso arranca ¿dónde? Pues arranca sobre todo en los contenedores de ropa, y ahí pues trabajan personas como Carla, que es salvadoreña, y bueno, pues ella está en el principio de ese proceso de inserción.
Arropa significa abrigar. Pero en este caso no solo nos han abrigado con ropa, sino con conocimiento, que es poder.
O sea, aquí estamos entre dos objetivos, ¿no, Carmen? El objetivo de reciclar la ropa y el objetivo de que estas personas puedan tener un trabajo.
Sí, digamos que el reciclar la ropa es muy bueno para el medio ambiente y da un segundo uso, pero también es el pretexto perfecto para que estas personas puedan adquirir las competencias que necesitan. Y no son solo competencias profesionales, que también pues que puedan hacer muchos cursos de diverso tipo, pues carretilleros, por ejemplo, porque la ropa se traslada parte de ella en carretillas y luego eso pues tiene salidas en el ámbito de la construcción, en otros ámbitos. No solo pues el carnet de conducir, aprender español cuando no lo dominan, pero también hay otras habilidades que son básicas para poderte desenvolver en el mundo laboral, que son pues esto de la puntualidad, el avisar si tienes un problema y vas a llegar tarde, en fin, estas habilidades que son importantísimas y que sin ellas pues uno no puede luego tener un trabajo o retener un trabajo en la economía normal, digamos.
Oye, y de la ropa que llega, ¿cuánta se puede vender? ¿Cuánta se puede utilizar?
Pues mira, primero te digo que ya empezamos haciendo un poco las cosas mal, porque todo parte de que haya ropa. Cuanta más ropas hay, pues más posibilidades de empleo para todas estas personas. ¿Y qué pasa? Pues que no lo hacemos bien, que es que la ropa que ya no nos interesa, pues bueno, no la tiramos donde tenemos que tirarla. ¿Y dónde la tenemos que tirar? Pues en contenedores específicos para textil, porque solo así se va a poder reutilizar o reciclar. Mira, para que te des cuenta, Cáritas tiene distribuido por toda España más de 8.000 de estos contenedores. Son unos contenedores con los que trabaja personas como Dauda Yassi.
Tenemos varios contenedores en Valencia, bueno, en los pueblos también. Vamos ahí con furgonetas y algunos camiones, recogemos la ropa y lo llevamos aquí en Copera.
Copera, Fernando, es esa planta de reciclado, de clasificación, y me preguntabas, ¿cuánta de la ropa tiene ese segundo uso? Así, casi tal cual, sin hacerle mucho más que higienizarla y ponerle las etiquetas de nuevo para llevarlas a las tiendas. Pues el 65%.
El 65% de la ropa se puede volver a utilizar.
Sí, lo que pasa es que España no tiene capacidad para absorber toda esa ropa, ¿no? Las tiendas de Cáritas, que son 141 distribuidas en todo el territorio, no tienen capacidad para absorber tanta ropa. Digamos que ahí va como un 16%. ¿El resto qué se hace? Pues se exporta, se lleva a otros países, a otras caritas de otros países, y bueno, esa ropa para nada es para que la reciclen otros países. No se trata de tener un impacto medioambiental negativo, sino que es ropa que ya está lista para ser utilizada y que pues se envía a esos países para que puedan utilizarla a otras personas. Quizá es una ropa que tiene un estándar de calidad bueno, suficiente para ser reutilizada, pero quizá un poco inferior al de las tiendas españolas.
Ya. Bueno, pues es una iniciativa estupenda porque mata varios pájaros de un tiro. Me ha interesado mucho lo que contabas de la educación, ¿no? O sea, una educación para el trabajo, habilidades que no son solo pues las habilidades tradicionales, sino otras habilidades que a lo mejor estas personas pues no han podido adquirir, como lo que significa llegar pronto, avisar, tener en cuenta que trabajas en equipo. Gracias, Carmen, por contarnos esta historia estupenda. La verdad es que nos hacen falta buenas noticias, y que exista una cosa así es una noticia estupenda. Gracias.
A vosotros.
Hemos arrancado el programa hablando de los padres helicópteros, los padres hiperprotectores, los padres que tienen miedo a que sus hijos se equivoquen o se hagan daño. Y luego están los tíos, los vecinos, los abuelos que malcrían. Estamos recogiendo tus historias de mala crianza. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Mala crianza que ha existido siempre, pero esos caprichinos...
Y ya estás tú defendiendo.
Oye,
la mala
crianza.
Oye, pues
ni tan mal, es verdad. Cuéntanos quién te malcriaba, cómo lo hacía, y a quién malcrías tú. Porque, por ejemplo, esta abuela también está dispuesta a malcriar a su nieto.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, pues yo soy una abuela recién estrenada. Tengo a mi principito que tiene 3 meses y pienso consentirle todo lo que pueda y más. Quiero que le quede el día de mañana ese bonito recuerdo que tengo yo a mis abuelitines. Entonces, es un recuerdo tan bonito que te queda ahí el día de mañana de tus abuelitos, que yo desde luego pienso hacer lo mismo. Un saludo,
buenas tardes. ¿Qué fórmulas hay para malcriar a un bebé de 3 meses? ¿A ti se te ocurre algo, por ejemplo?
Pues depende, porque...
Darle biberón, si no tiene pecho, darle biberón cada 10 minutos.
O dormirlo en brazos.
Ese
es el mayor error de todos.
Fíjate, no me acordaba yo. Claro. O meterlo en la cama.
Dormirlo en brazos, meterlo en tu cama.
Sí, hay formas de malcriar también a partir de los 3 meses. Sí, señora.
Lo que pasa es que cuando uno se cría con muchos hermanos, pues claro, eso de malcriar es complicado.
Hola, gente. Vengo de una familia de muchos hermanos. Yo fui la pequeña de 18 hermanos.
¿Cómo?
¿Qué os parece? Pues imagínate si mis padres nos malcriaran. Así que nosotros fuimos criados con mucha humildad, respeto, cariño, y eso es lo que yo infundí a mis hijos. A día de hoy soy abuela y es verdad que, bueno, estoy loca por mis nietos e intento darles lo razonable también y seguir un poco la pauta que de pequeña yo he vivido también. Saludos y buen fin de semana, gente.
Se está convirtiendo esto en el club de los abuelos, ¿eh?
18
hermanos. ¿Y serán de una, quiero decir, esa pobre madre?
Bueno.
18, tú imagínate lo que son 18 embarazos y 18 partos.
Eso sí, pero fíjate qué alegría de casa.
18 crianzas.
Pues
bueno,
es una fiesta, es un cumpleaños permanente.
Sí, claro. Hombre, ¿que solo celebrar 18 cumpleaños?
Sí, es que yo creo que efectivamente quien más malcría de todos son los abuelos.
Hola, gente. Pues a mí quien me consentía muchísimo, que seguro como a muchos, era mi abuela. Y mi abuela materna, como era canaria, me hacía unos dulces espectaculares. Me consentía tanto y me malcriaba tanto que yo a veces me ponía a llorar de mentira y le hacía creer que era mi hermano quien me había hecho algo, y salía ella como una leona a pegarle y a regañar a mi hermano, y ya luego con el tiempo descubrió que era yo, y bueno, siempre me quiso y siempre la quise a ella. Bendiciones a todos los abuelos, hasta luego, gente.
Pues sí, ah, sí, es el club del abuelo este.
Bueno, pero
esta abuela estaba engañada.
Y te digo una cosa, es que también hay mucho favoritismo, ¿eh?
Ya. Que tú prefieres a este que al otro.
Por alguna razón, porque ya, es que es más como yo.
Este helado, no,
exactamente.
Y al otro no.
A este le regaño, este no.
Ya.
En fin, vamos a ver el tío Manolo cómo se la gasta.
Vamos a ver, cuidado con los límites. Cuidado. Yo cuidado. Sí que malcrío a 2 sobrinas, porque me han venido 3 sobrinas en poco tiempo, casi de la misma edad, en 3 años. 3 sobrinas en 3 años. Entonces, hay una que le tienen controlado el chocolatito blanco y tal, y esa es mi cómplice conmigo, de venga, va, tío, no lo puedo y tal, vale, hey. Pero, por ejemplo, lo de la comida, en mi casa se come el menú que ponen al tío Manolo. Nada de, te va a preparar el tío Manolo esto, pero te gusta lo otro. No. Y el que no quiera, restaurante, que se vaya a un restaurante...
Pero es que hay que, ha faltado saber cuál es el menú del tío Manolo.
El tío Manolo lo que porque pone en la mejor, mesa se come.
Sí, porque a lo mejor el tío Manolo lo que come es macarrones con chorizo todos los días. Que es lo que le gusta a la sobrina, ¿eh?
No, yo creo que
y
quiere
de
decir
postre helado, o sea,
yo creo que quiere decir que ahí se come lo que hay en la mesa, no como por ejemplo este otro niño, porque es que hay niños que saben latín.
Hola, gente, esperáis, yo no he sido delicado para comer, bueno, pero a mí no me han cambiado la comida, me tenía que comer lo que había y ya está. Pero sí es verdad que somos 7 hermanos y mi hermano pequeño, yo recuerdo de estar desde pequeño hasta 16, 17 años, que él solamente comía patata a la brava. Patata a la brava y salchicha, nada más. Así se crió el niño, no había otra cosa. Y por tal de que comiera le ponía a mi madre eso. Nada, un saludito, gente.
Patata a la brava y qué.
Y salchichas.
Pues igual que tú.
Bueno, es que las salchichas triunfan mucho en los pequeños.
Igual que tú. Sí. O sea, que
yo era más de huevo que de patatas bravas, ¿eh?
¿Cuántos años estuviste cenando patatas?
Yo dos fácil.
¿Dos años enteros?
Sí,
todas las noches.
Toda la noche, huevo.
O sea, ya te tomaste el colesterol para toda la vida.
Bueno,
en estos dos años,
no ando mal, de colesterol.
No ando mal.
No ando mal.
Si es que el que
bueno,
tiene,
come huevos.
El que no. 607-150602. ¿Cómo malcriar a Rosa Rosado que diga a los niños y a las niñas?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sánchez se marcha? ¿O no?
Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 28 de abril tenemos el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Carrefour El Mercado, pieza de 7 kilos y media prox a 99 euros y la costilla de cerdo Carrefour por solo 4,99 euros el kilo. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete primera B vacuno Villa del Monte por solo 10,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexico.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 6 de la tarde, las 5.